Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a este su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo. Sin traducción, de que no se puede. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
En la esquina caliente, damas y caballeros, detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Puerto Padre Oriente.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. ¿Cómo pasaste el weekend este sábado y domingo?
Muy bien, gracias.
¿Pues fuiste a pescar?
No, yo no pesco.
¿No? Pero te pescaron a ti, ¿no?
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo.
Voy para arriba, Rafael. Rafael, le pusiste el puño grande con la corbata esa. ¿Oíste? No. Esa corbata está... tiene color oro, negro. Bueno, el color oro, ¿no? Es el colorcito que le resalta a la corbata negra con un saco. No es un traje, un saco, ¿no?
Sí.
Gris, oscuro. De cuadrita bien chiquitica, vale, que combina con la corbata.
Hombre.
Y lo que no le veo al cuño, lo que siempre le veo, aunque está un poco lejos. Ah, sí, no. Es de fomento. Así que te felicito, Rafael, por saberte vestir, porque yo conozco mucha gente que no sabe lo que es un saco ni una corbata. Así que, y no está muy lejos de aquí, ¿oíste? Está a la izquierda tuya.
Tú sabes lo que es un saco, porque yo nunca te he visto ponerte un saco. Muy bien, dos cositas. Primero, este programa se repite otra vez a la 1:05 de la madrugada para ver si es verdad que el Guajiro Peña dijo lo que usted pensó que había dicho. Y otra cosita, nos pueden llamar gratis, el Guajiro Peña paga, 305-599-7451, repito, 305-599-7451. Y tenemos página oficial en Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí. Si no puede entrar en Facebook, Al Duro y Sin Guantes guión Martí, búsquenos en martinoticias.com Facebook. Si no puede entrar ahí tampoco, estamos también en Twitter de martinoticias.com. Y si no puede encontrarnos ahí,
se muda, porque ahí no va a encontrar en ningún lado.
En la página principal de martinoticias.com.
Se va a cansar, sí, de buscar por todas partes.
Es que el Guajiro, eso es...
¿Qué pasa, al gallo? Que me pone suavecito, ¿no?
Strike 4. No lo puede encontrar en Facebook, ni en Twitter, ni en la Facebook.
Con la lancha.
Bueno, ahora pasamos con la sección del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, yo había entendido que este otoño los Yankees de Nueva York iban a cuidar su billetera, pero no está siendo... Guajiro Peña me había mentido, porque él me dijo, no, los Yankees no van a gastar mucho. Pues mira, Brian McCann, el ex catcher de los Bravos de Atlanta, que fue 7 veces todo estrella, 7 de las 9 temporadas que había jugado con los Bravos de Atlanta, firmó un contrato con los Yankees de Nueva York que le pagaría $85 millones por los próximos 5 años de servicio si es que pasa el examen físico. Y tenemos que pensar que va a pasar el examen físico. Los Yankees de Nueva York se perdieron los playoffs este año por apenas la segunda vez en 19 temporadas.
Y por poquito entran al final.
No, para sí. Nada.
Tuvieron a un juego de Guajiro, entrar.
Terminaron en cuatro, cuarto lugar de la división.
Y fallaron.
A ver, oye, son 5 equipos en la división. Sí. Y quedaron en cuarto lugar.
Pero bueno, ellos tuvieron un momento que estaban en juego, pero entonces sí, perdieron claro. 3 seguidos y
sí,
ahí
sí, vaya, claro. Sí.
Pero los que entraron tampoco hicieron nada del otro mundo, se fueron rápido.
No importa, pero había 3 mejores que ellos. Ellos eran más malos que los malos.
Bueno, yo no soy yanquista, pero yo sé que al final hay que considerar que los Yankees perdieron 27 peloteros durante la temporada en el Disabled League, incluyendo los Gerardos.
Claro, porque tienen unos viejos ahí.
Y no solamente eso, Rafael, el escándalo Rodríguez. Eso fue una de las cosas que más afectó al equipo.
Bueno, pero hay un punto de vista. Vamos a suponer que Alex Rodríguez realmente haya tomado sustancias que le permitan actuar mejor en la pelota. Si es así, una de las razones que ganaron algunos juegos fue por Alex Rodríguez. Porque si no, bueno. sí, igual que la gente, no, que figúrate tú, que el, por ejemplo, este muchacho Brown, que no, porque lo hicieron, tomó sustancias prohibidas, sí, pero le van a quitar los juegos que ganaron por Brown a los cerveceros, no, en realidad están en ese puesto porque tienen esa gente que han cogido eso, esa es la realidad. Mira, los Yankees, a pesar de quedar en cuarto lugar entre cinco, Quedaron en el subsótano. No. Ellos quedaron de los cinco en la división. Ellos quedaron cuarto. Nada más que hay uno más malo que ellos, nada más. ¿Ok? A pesar de eso, tuvieron que pagar una cantidad de dinero por la nómina tan grande que tiene. Por lo que tienen son unos viejos.
El impuesto de lujo.
Exactamente.
Y primero, si el Guajiro no es yanquista, no aparenta. Ok. Segundo, Guajiro, las lesiones le pasan a todo equipo. Perdóname.
No me va a decir a mí usted, me va a sacar otro equipo que tuviera lo que tuvieron los Yankees.
No, porque ningún otro equipo se le ocurriría tener siete peloteros de 39, 40 años en la alineación,
entonces,
solamente a los Yankees.
No te puedes llevar por eso, porque si te llevas por eso, los Cardenales hubieran quedado en el último lugar con 14 peloteros jovencitos que trajeron y fueron a la Serie Mundial.
Ah, mira, para que tú veas. Sí, entonces hay que quitarse el sombrero con los Cardenales, con el administrador general de los Cardenales y con el maestro de los Cardenales, que con esos muchachitos llegaron a la Serie Mundial. Y los Yankees con todo lo que tenían no llegaron a ningún lado. Simplemente no quedaron en el sótano, porque ¿quién es el que queda en el sótano? El Toronto, ¿verdad?
Sí.
Que ha sido peor que ellos todavía en dirigiendo el equipo.
Guajiro, mira, los Yankees el año pasado tuvieron una nómina de 198 millones.
Eso no tiene que ver nada la nómina con lo que se hace en el terreno pelota, en la calle. Por favor, no diga que la nómina. Entonces el equipo de los Cardenales, el equipo de los Dodgers, todos esos equipos están, y los Mets de Nueva York, que
me
tienen
estás dando la
350
razón.
Millones
me estás dando
no le ganan
la
a
razón.
Nadie.
Claro, por eso es que los Cardenales y esa gente son unas organizaciones mucho mejor que la de los Yankees.
Mira, aquí está nuestro productorazo, Héctor del Cepillo Carrillo.
Lo que pasa es que los Yankees están en Nueva York, donde todo lo que tú pones, el estadio se te llena y te cobran $100, donde en otro lugar te cobran 30.
Bueno, terminaron empatados los Yankees y el Toronto, los Yankees y los Orioles de Baltimore, pero como los Orioles tuvieron mejor promedio cuando jugaron entre sí, entonces los Yankees terminaron en el cuarto lugar con 85 y 77 a 12 juegos del primer lugar.
Sí. Sí, no
es interesante que terminaron a 6 juegos y medio de la postemporada y uno de los jugadores que no quisieron firmar, el receptor... que fue para Pittsburgh y jugó muy bien. ¿Cómo se llama el muchacho ese? Era Martin.
Ross Martin.
Ese tipo jugó muy bien. Yo creo que ahí fue el fallo de los Yankees.
Uno de ellos,
pero creo que el promedio de los receptores eran como 2.12 para los Yankees. Era horrible.
Por eso firmaron a McCann.
Y por eso firmaron a McCann. Por eso creo que soltaron el billete.
Correcto.
Sí, pero fíjate tú que estamos hablando que los Yankees, los Orioles de Baltimore, que todo el mundo estaban fajados ahí, también quedaron a 12 juegos también. Sí, eso, ahí están, ahí esos numeritos no fallan. El equipo de los Yankees a 12, Orioles a 12. Ajá. Toronto, que es el equipo lindo que dieron todo el mundo a ganar, a 23 juegos. Sí. En la central, el Detroit y Cleveland a un juego de ellos. Y ganó el Detroit.
Pero
cambio de división, okay, estamos aquí con los
Yankees. Oye, pero Baltimore,
eso, así que...
pero Baltimore le está pagando la mitad de lo que pagan, lo cual quiere decir lo ineficiente que son.
Nadie está diciendo que ganaron. Yo no estoy diciendo, estoy diciendo que que pasó, hubo un momento que tuvieron ahí fajado, faltando 10 juegos. Eso es lo único que yo dije. Ahora, perdieron, como perdieron los Orioles, que todo el mundo decía, no, que los Orioles vienen, ahí están empatados a 12 juegos. Y por la otra división, mira esto.
Oye, está molesto.
¿Estás bravo, Guajiro? ¿Te quieres fajar, Guajiro?
No. No estoy bravo. No, estoy defendiendo la causa de lo que por qué los Yankees perdieron por el problema que han tenido. Caballero, cuando usted tiene un problema de ese fenómeno del antidopaje con Rodríguez, el estelarísimo de ellos, tiene que haber algún problema dentro de ese cruzado. No hay duda, señores. No piensen en otra cosa, ni digan otra cosa porque no estamos hablando la verdad.
No quedaron más para atrás porque Rodríguez jugó con ellos.
Ay, jugó malísimo cuando jugó.
Está bien, pero jugó, pero hubiera jugado peor si no hubiera cogido esteroides.
No, sí. Pero yo creo que es verdad lo que dijo Rafael. Creo que cuando las estadísticas de Rodríguez, con todo lo malo, sí, que sea, era mejor de la gente que tuvieron antes.
Exactamente.
Entonces, de verdad ayudó este muchacho que está caído de lo que era antes. Sí. Y va a ser interesante. Olvídate la temporada. ¿Qué van a hacer los Yankees ahora de adelante? ¿Qué va a pasar ahora con ellos? El picheo. Hughes se va. ¿Qué es lo que van a tener? Pettit se fue. ¿Qué van a hacer los Yankees? Y el torpedero un año más está a punto de retirarse. Entonces, ¿qué va a pasar con los Yankees?
¿Qué hace todavía ¿Qué hacen los Yankees ahora? Dándole un contrato a Derek Jeter, por el amor de Dios?
Bueno, va a ser interesante.
Bueno, yo voy a abundar lo que dijo Rafael y el del señor Brian McCann. Brian McCann ha sido, se supone que haya sido mejor durante 5 o 6 años que los catchers que han tenido cuando se quedó Posada. Pero vamos a empezar por los catchers de que los Yankees han tenido a través de la historia. Bill Dickey fue una sensación. Le entregó la mascota a un muchachito jovencito de 21 años, Yogi Berra. Y Yogi Berra le rompió todos los récords que tenía Bill Dickey. Los dos números 8 están retirados por las barbaridades que hizo. ¿Qué pasa con Yogi Berra? Que se le entrega la mascota al primer negro en la historia del gol,
Elton Howard.
Okay. ¿Pero qué pasó después? Vino Johnny Blanchard, otro jerarca también, que estaba en primera. Fue tremendo pelotero, además, sí, pero estaba, lo tenían humillado ahí en el montículo, Yogi Berra y todas esas cosas. Pero, ¿qué pasó? Después vino Monson, y jovencito, tuvo un percance grande de avión. Sí. ¿Y qué pasó? Después vino Posada, el cubano.
Percance,
y
tú, no, se mató
en 125 juegos de postemporada. Y ganó 4 series mundiales. No vamos a hablar lo que hizo Yogi Berra porque las ganó todas. Pero ahora cogen a este muchacho que yo puse aquí algo porque me impresiona que tiene un carácter bastante amargo. Por ejemplo, tuvo un problema con Bob Harper que se iban a fajar y todo.
McCann, tú estás hablando.
Sí, está hablando el refil, Harper, Bron Harper, el novato del año de la Liga Nacional. Pero bueno, ahí no paró. Después vino aquí a Miami, se quiso fajar y atajó a José Fernández, para fajarse.
Se fajó con él.
Sí, no, lo aguantó y cosas que...
Y no lo dejaba venir.
Y no lo suspendieron porque debían haberlo suspendido porque ya se estaba acabando la temporada.
Claro, claro. Sí.
Pero había otra cosa. No solamente a Posada, él tuvo problemas con otros peloteros. Harper fue uno, ¿cómo se llama? Fernández y Carlos Gómez se fajaron.
Sí,
¿te
sí,
acuerdas
sí,
del escándalo sí, que hay? Sí, que ellos, sí. ¿Qué le pasa a Carlos Gómez que venía corriendo las bases porque y él lo atajó?
Sí.
¿También lo atajó?
No, porque él le dijo cosas a Carlos Gómez y Carlos Gómez fue, metió el jonrón y se iba burlando. No sé,
se iba riendo porque el pitcher se le había dado dos bolazos a Gómez. Y parece Gómez se pasó un poco, yo vi que
claro, estaba... se pasó un muchacho de esa cosa, pero tampoco McCann tenía que parar a Carlos Gómez en el jon. ¿Quién es él para parar a nadie?
Sí. Exactamente, y al cubanito que ahí, pobrecito, se sorprendió cuando lo atajó
en Cuba. Sí, sí, le dijo, porque este muchacho José Fernández le dijo, ¿qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? No, que no puedes hacer esto. Él no entendía por qué este tipo le iba a parar. ¿Qué pasó? Él pensó que había hecho algo, tú sabes, fuera del reglamento o algo de eso.
Pero bueno, de todas formas, yo pienso que los Yankees de Nueva York, a través de la historia, han tenido esa suerte de tener una posición que es tan importante en el béisbol como es el catcher, y han tenido tantas figuras. La gente se olvida de Johnny Blanchard. ¿Por qué? Porque estaba Yogi Berra ahí, que era lo mismo, bateaba a la zurda que a la derecha. No había, tú le tirabas un pichado a Yogi Berra y te metía una línea. Y fue un jerarca ganador, de verdad. Hay que aplaudir eso, los Yankees. Vamos a ver si este señor, el Brian McCann este, puede hacer. Si él busca los números que tiene esa gente, mejor que se esté tranquilo, ¿ok? Y que tenga un poquito de disciplina en el terreno, no tenga que quererse fajar con todo el mundo.
Sí, que no piense que él es el que inventó la careta y el peto en la Bianchi, ¿no? Sí. Él está heredando una posición que la han tenido, como tú dices, Gerardo.
Claro.
Sí.
Pero bueno.
Bueno, otra cosa, Johnny Peralta firmó o negoció, no lo ha firmado todavía porque tiene que pasar su examen físico, un contrato con los Cardenales de San Luis por 4 temporadas. Dice el Guajiro que son 50 millones, ¿verdad?
52 millones.
52 millones.
Sí.
Johnny Peralta se quedó sin trabajo por dos razones. Primero, porque fue suspendido 50 partidos por dopaje. Y luego, cuando regresó el cubano José La Candelita Iglesias, estaba jugando impecable shortstop, así que lo pusieron en el left field, a Johnny Peralta. Y luego, cuando terminó la temporada, entonces no le ofrecieron un contrato, se convirtió en agente libre y lo firmaron los Cardenales de San Luis.
Le dieron un contrato, y hay una noticia, estaba hablando con Rafael y contigo allí, que hay varios peloteros que están protestando. Dice, caramba, parece mentira que este señor haya ido a Diogenes, no sé qué cosa, aquí en Miami, a buscar recursos y lo suspenden 50 juegos y ya lo están ratificándole, dándole un contrato. Y dice el pitcher de Arizona, ese Smith, que es un medio loco, dice, ah, pues yo voy a empezar a tomar también para que me aumenten el sueldo. Porque pero, son, no, es dinero lo que están dando, ¿sabes?
52 millones, sí, ese es dinero.
los Cardenales, le dieron 2 millones más que los juegos suspendidos.
Sí, bueno, los Cardenales hicieron una declaración al respecto de eso. Los Cardenales dicen que él hizo una falta, que cumplió la sanción que le pusieron las Grandes Ligas, que dijo, ok, está bien, lo suspendieron por 50 juegos, que no lo pusieron por 60, lo suspendieron por 50, tuvo los 50 juegos, volvió a jugar, y que ellos no son los árbitros de la moral de las Grandes Ligas, que ya el tipo cumplió, si no hace otra cosa, no tiene nada que ver. Sí. Ese es el punto de vista, no es el mío, pero es el punto de vista de los Cardenales, que son los que lo están firmando.
Muy bien, a continuación, la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Peloteros cubanos en las ligas invernales. Vamos a comenzar con Adonis García, un outfielder que está jugando en Venezuela para los Navegantes de Magallanes. Este caballero, su promedio bajó por debajo de los 300 por primera vez en lo que va esta liga invernal. Está bateando 295, el muchacho de Ciego de Ávila, Adonis García. 30 partidos, 122 turnos al bate, 36 hits, 6 dobletes, 3 cuadrangulares, 17 carreras impulsadas. No es muy paciente, solo 6 boletos, se ha ponchado 22 veces y su promedio en base es 331. La semana pasada estaba bateando por encima de 310. Vamos a seguir con Amaury Sanit, que está jugando en México. Este pitcher que debutó con los Yankees de Nueva York, pero después de 3 salidas en el bullpen, lo mandaron para las ligas menores en Estados Unidos y luego a la Liga Mexicana. Ahora está jugando con los Tomateros de Culiacán, un equipo bien machote ahí en la Liga Mexicana del Pacífico.
Sí, sí, sí.
Amaury Sanit, lo crean o no, tiene promedio de 4-0 en la Liga Mexicana. Sí, 4-0, efectividad minúscula, 1.36 carreras limpias, 7 juegos en total, las 7 de apertura, 47 innings, 28 hits, eso está fenomenal, 47 innings, solo 28 hits, 11 carreras, 7 de ellas limpias, le han zumbado 2 cuadrangulares y la Liga Mexicana está bateando contra él solo 175. El próximo pelotero cubano que está militando en México es el Bárbaro Cañizares. Estuvimos hablando de él la semana pasada porque estamos muy sorprendidos de que este muchacho que ha bateado 370 y pico los últimos 2 años en México, ahora da la casualidad que su promedio de bateo en esta liga invernal es 289. Uno dirá, bueno, 289 no es nada, sí, pero su promedio en la liga normal mexicana es 374.
El béisbol de los Estados Unidos no tiene que ver nada con México para el dopaje, ¿sabía, no? Están averiguando. Hace poco salió un artículo en español donde dice que tienen que ponerse a justo con el béisbol de Grandes Ligas igual. Y va a haber muchos problemas en México.
Ah, muy interesante.
Bueno, ojalá que no sea Cañizares, pero los números de Cañizares asombran al mundo entero de béisbol. Yo nunca había visto una cosa tan parecida, vaya. 2 años seguidos.
Es verdad, el año pasado batió 379. Este año, en la temporada regular, batió 374.
Nada más valioso.
Nada más. Pero en esta liga invernal, 289.
Bueno, tú sabes que él no empezó jugando. No aparecía. Nosotros no lo encontramos y yo te pregunté, ¿qué pasa con tu socio?
Yo te voy a leer los numeritos. La Liga Invernal Mexicana ha jugado 30 partidos y él ha jugado 27 de ellos. O sea, solo se ha perdido 3. ¿Ok? 97 turnos al bate, 14 carreras, 28 hits, 5 jonrones, en eso sí es muy consistente, 15 impulsadas, 15 boletos y solo se ha ponchado 6 veces. Eso significa que su promedio en base continúa siendo casi de 400.
Así sí, porque que... la liga donde la calle está hablando, la liga de 100 y pico de juegos, estos son de 60 juegos, que es la pelota invernal, y el que gane va a ir para la Serie Caribe.
Correcto.
Que se va a salvar en, por allá por Margarita, creo, un país por allá, en Venezuela, creo, sí. Vamos a ver.
Bueno, vamos con José Julio Ruiz, que está jugando Puerto Rico en la liga invernal Roberto Clemente. José Ruiz Leones de Ponce. Nació en Santiago de Cuba en el 85. Hasta ahora con los con el equipo de Ponce está bateando solo 188. Y antes de que ustedes piensen, ah no, pero eso acaba de comenzar. No, lleva 18 partidos, 48 turnos al bate, 5 carreras, 9 hits, un cuadrangular, 6 impulsadas. 8 boletos, se ha ponchado 5 veces y su promedio en base para el muchacho de Santiago de Cuba, José Ruiz, está bateando promedio 298 en base y está bateando solo 188 como bateador. Así que hay que mejorar eso un poquito. ¿Quién me estaba preguntando sobre Mustelier? Vamos a hablar sobre otro muchacho de Santiago de Cuba que está jugando en México con los Tomateros de Culiacán. Este es compañero de equipo de Adonis. Roniel Mustelier, que nació en el 84, mide 5'10 en Santiago de Cuba, hasta ahora en Culiacán está bateando 224, muy por debajo de su promedio. Este muchacho le pertenece todavía a los Yankees de Nueva York, a propósito. Después de 25 juegos en la Liga Mexicana, se esperaba más de Roniel Mustelier. Batea 224, 85 turnos al bate, 19 hits, 13 carreras impulsadas, 13 boletos, se ha ponchado 14 veces. Su promedio en base es 333. Bueno, el Cepillo Carrillo nos acaba de traer una noticia de última hora sobre Dan Harang, que pasó a manos de los... Pero les vamos a contar después de la pausa. Damas y caballeros, enseguida regresamos.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para la compra y venta. ¿Y qué? Y que revoltillo siga.
Amigos, gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo la puede vender? A través de revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa tu bolsillo.
Wait again. Watch out!
Bueno, vamos a hablar un poquitico de la NBA, del baloncesto de Estados Unidos. Y ayer hubo 5 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Pistones de Detroit le ganaron 109-97 a los Nets de Brooklyn, que no le ganan a nadie. El equipo más caro, estos son los Yankees de la pelota. Pero no son los Yankees porque tengan una tradición de ganar. Son los Yankees porque tienen la nómina más alta y tienen un récord de 3 ganados y 10 perdidos. O sea, están tan mal llevados como están mal llevados los Yankees, a pesar de que Guajiro Peña se ponga bravo conmigo, me tire papelito, haga todas las cosas. Y anoche, pues, por los Pistones, Stoker 27 puntos, Monroe 11 rebotes y Jennings 10 asistencias. Por los Nets, Johnson fue el mejor anotador con 34. El cubano Brook López está lesionado. Tiene un tobillo dislocado y ya lleva días que no juega. Y naturalmente eso ha influido en que no ganen los Nets. Pero básicamente lo que pasa con los Nets, que tienen un grupo de grandes estrellas, pero que el equipo, el baloncesto es un equipo totalmente, un juego totalmente de equipo. Y esta gente todavía no se llevan. Es muy probable que ellos mejoren a medida que la temporada avance. Otro que ha perdido bastante más de lo que se esperaba son los Bulls de Chicago, que tienen 6 ganados y 6 perdidos. Y anoche cayeron 121-82, una pateadura completa. Le dieron los Clippers, que tienen 10-5. Y anoche por los Clippers, Dudley fue el mejor anotador con 21 puntos, Griffin 12 rebotes y Chris Paul, el armador del equipo, hizo 17 asistencias. Y esto le llegó con la noticia de que Derrick Rose, el mejor jugador que tienen, que el año pasado perdió el año entero por una lesión, sufrió otra lesión en una rodilla, tuvieron que operarlo. Hoy lo operaron y no va a jugar más esta temporada. La segunda temporada consecutiva que pierde completo Derrick Rose, uno de los mejores jugadores que hay. Estamos hablando, Pepe Lacayo y yo, la mala suerte que tenía ese muchacho y que ha tenido el baloncesto, porque es uno de los mejores jugadores, y que se lesione. Y con estas lesiones tan grandes, es muy poco probable que tenga una carrera muy larga este muchacho Derrick Rose, a pesar del talento que tiene, lo buen jugador que es.
¿Y fue la mejor operación?
En la otra rodilla. Sí. Los Soles de Phoenix le ganaron 104-96 al Magic de Orlando, el otro equipo aquí de la Florida. Y el Magic tuvo una actuación tremenda de Vucevic, individuo de los Balcanes, que hizo 20 puntos, tomó 10 rebotes, pero es un individuo que es uno de los mejores reboteadores de la liga, pero no fue suficiente como para que su equipo ganara, que tiene 4 ganados y 9 perdidos. 7-6 es el promedio de los Soles. El Thunder de Oklahoma le ganó 95-73 a Jazz de Utah, que no le gana a nadie. Han ganado solamente un partido y han perdido 14. La gente de Jazz no son ni la sombra de lo que eran. Y por el Thunder, Kevin Durant fue el mejor anotador. Anotó 19 puntos, nada del otro mundo, pero suficiente para ganarle al Jazz. Y Serge Ibaka, el español de África, tomó 8 rebotes. Y en el último partido de la jornada, el equipo de los Lakers de Los Ángeles ganó. Le ganó 100-86 a los Reyes de Sacramento, así que le faltaron el respeto a la gente de la capital de su estado, de Sacramento. Sacramento tiene 4 ganados y 9 perdidos, 7-7 es el promedio de los Lakers. Ayer los Lakers anunciaron que Kobe Bryant, firmó una extensión de su contrato por 2 años. Eso lo anunció el equipo de los Lakers. Los términos económicos del contrato no fueron revelados, pero el director general de la franquicia, Mitch Kupchak, dijo que la extensión significa que el jugador de 35 años finalizará su carrera deportiva en la NBA con Los Ángeles. Bueno, la tiene casi terminada ya. Siempre hemos dicho que nuestra esperanza y prioridad era que Kobe terminara su carrera como Laker, por lo que esto debería asegurarlo, dijo Kupchak en un comunicado. Jugar 20 años en la NBA y hacerlo siempre con el mismo equipo, además de que no tiene precedentes, es un gran logro. Lo más importante es que nos asegura que uno de los mejores jugadores del mundo será un Laker. Bueno, ya no es lo que era antes. Bryan, que actualmente se recupera de una lesión en el talón de Aquiles, llegó a los Lakers en 1996 y se ha convertido en uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. El jugador nacido en Filadelfia contribuyó a que los Lakers ganaran 5 anillos consecutivos de la NBA y fue votado como el jugador más valioso de la liga en el año 2008. Bryant, quien jugó 15 veces en el partido de las estrellas, se mantiene cuarto en la tabla de anotaciones de todos los tiempos y ha ganado 2 medallas de oro olímpica con su país. Bueno, Kobe Bryant nació en Filadelfia, pero creció en Italia. Y aunque habla inglés perfectamente porque lo aprendió en su casa, resulta que su primer idioma es el italiano, cosa que se conoce bastante poco. Así que Eso es lo que tenemos en baloncesto.
Una pregunta, Rafael, basquetbol. Yo estoy interesadísimo en saber todas las cosas que están pasando.
Está moladito.
Yo estaba mirando que el equipo de los Heat está jugando, todo el mundo está. ¿Por qué están jugando esos muchachos que vienen de momento y hacen todas las jugadas? Increíble lo que están haciendo. Yo no pienso que en este momento haya equipo que le pueda ganar. ¿Por qué esos muchachos jovencito que juega y después a Allen, el viejito que viene y no falla nunca? Yo no creo que... Hay muchos equipos buenos, como tú y yo hablamos el otro día, ¿no? Pero los Heat no se puede ganar en este momento. ¿Cuál es la razón que hay ahí?
Bueno, ellos tienen el equipo más profundo de la NBA. O sea, tienen un banco que el banco de ellos le puede ganar a la mitad de los equipos, por lo menos. El banco solo, tú lo sacas y quedan en mitad de la temporada, quedan en la mitad del escalafón. O sea, no serán los mejores, pero no son los más malos tampoco. Solamente el banco. Entonces tiene la suerte de que pueden cualquiera de las estrellas descansar, porque el que viene es un tipo que es capaz de seguir el juego. Y eso lo han logrado porque esos jugadores, que de otra forma habría que pagarle mucho en otro lugar, pues están en sus últimos años, vienen a jugar aquí porque lo que quieren es ganar un campeonato y jugar con LeBron y con Dwayne Wade y esa gente, y a ellos dinero no le hace falta. Entonces es como un grupo de gente que ha venido a terminar su carrera aquí. Pero eso hace también que el equipo del Miami Heat sea el equipo más viejo de la NBA. De los 30 equipos, el promedio de edad más alto que hay es el de Miami Heat. Y precisamente por esos veteranos que tú dices. Pero ya esos veteranos no juegan 35 minutos, juegan 15 o 20 y lo sacan. Ya, Allen entra.
Y el caso de Wade es interesante, que de momento descansa y cuando juega, es increíble lo que está pasando.
Claro, juega, lo tienen descansado.
Yo no le noté nada en el último juego.
No, es cuando sale, está bien. Le dan el descanso porque está operado la rodilla y a él le falta el menisco. Él no es que tenga un menisco lesionado y se lo haya operado, es que se lo sacaron. Cuando estaba en la Universidad de Marquette, que no sabían suficiente, él no tenía idea, era un muchachito salido de ahí del barrio que no sabía. Y le dijeron, yo creo que lo más rápido que puedo entrar, dice, sacarte el menisco. Y le sacaron el menisco. Y entonces ha tenido problemas con eso toda la vida. Entonces lo que están haciendo es dejándolo que descanse, porque tienen gente que juega con él. Lo sustituye James Young, que entra y mete 5 tiros de 3
sí,
puntos.
Sí, señor, increíble.
Okay.
Y LeBron James no se puede hablar de él, porque siempre hace algo extraño en la jugada para ganar y darle la bola al otro que haga puntos. Eso es importante. Claro, el otro día estaba apretado el partido ese con los ¿cómo se llama? Los Magic, ¿no?
Sí.
Y fue apretado hasta el último momento.
Así ganaron por un punto. Ahora hay lo siguiente. Ellos tienen una cosa este año, que recogieron un muchacho que empezó con ellos, que es Michael Beasley, y que ha tenido problemas de disciplina porque lo han cogido fumando marihuana y eso. Y lo trajo para Riley y le dijo, oye, que te voy a decir, esta es tu última chance en la vida. Aquí no tienes contrato o garantizado nada. El día que te portes mal, coge la puerta y te vas.
Exactamente.
Aquí no hay ninguna cosa de esta, vas a cobrar mientras juegues. Y el día que yo te diga, adiós. Así que no tienes más chance, este es el último que tienes en la vida. Y el muchacho ha salido y ha jugado tremendamente, ojalá que se enderece. Sí. Porque como jugador es muy bueno. Okay.
Hacemos una pausa. Enseguida regresamos con el Guajiro Peña.
Más de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martín.
Que luchar, que seguir.
pasión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Qué miñoso, señores, que la bola botó.
Que no le gusta. Bueno, hace 3 o 4 años aquí empezamos nosotros a hacer una rifa para dar radio. ¿Qué pasó? Que le dimos radio a un señor que se llama Leo Suárez, que tiene familia en Vereda Nueva, en La Habana. Y el radio tuvo un defecto y sin yo enterarme, Carrillo, el productor de nosotros, montó en su carrito y llegó a Jalía Garden, donde está Leo Suárez, la persona que me estoy refiriendo, y le dio otro radio. Este muchacho es una persona mayor, tiene mucha familia en Cuba y no han hecho ninguna peña deportiva, pero oficialmente, pero sí hay peñas deportivas ahí. En Vereda Nueva, eso es en La Habana. ¿Qué pasó? Que hablando con él hace 3 días, eso fue el viernes, me dijo: Peña, tú tienes por casualidad, yo no tengo televisión para ver el canal de las series mundiales playoff, de decirme cómo sucedió todo. Y aquí va Leo Suárez y a la gente ya de Vereda Nueva. Empezó todo. Los Piratas de Pittsburgh, octubre 1, y los Piratas le ganaron al Cincinnati 6-2. ¿Está oyendo, mi amigo? El día 2, Tampa Bay 4, Cleveland 0. Ya se eliminaron, Suárez, porque eso es una cosa nueva. La serie de divisional, la Liga Americana, la grado A, el equipo de Detroit le ganó 3-2 a Oakland, eliminaron a Césped y a su pandilla. La B le ganó, Boston le ganó a Tampa 3-1. En la Liga Nacional, la A, Los Ángeles le ganó a Atlanta, sorpresa para todo el mundo, acabaron con Atlanta 3-1. Y en la B, San Luis le ganó 3-2 a los Piratas, que hicieron un trabajo hasta el último momento. Si no, por Holiday, el famoso pelotero ese, los Piratas ganan, pero no es así. La serie de campeonato de la Liga Americana, Boston le ganó 4-2 al Detroit. Jonrón con las bases llenas, ya finalizado el juego, el Papi Ortiz metió un jonrón, un pichecito joven que trajeron ahí, que no son de los sacaron, de los novatos que tenían, y se acabó aquello. 4-2 le ganó, así que los San Luis le ganó 4-2 a los Dodgers también. La serie mundial empezó en octubre 23 y los primeros dos juegos fueron divididos. Y hasta ahí sigo, Leo. El resultado fue que el equipo de San Luis cayó derrotado con la maquinaria de ahí roja de Boston, y una de las figuras estelares y el más valioso, el Papi Ortiz, David Ortiz, que acabó, batió 600, no sé cuánto, un viaje de la calle, estaba diciendo que estaba bateando 800, yo pensé que eran 1000 también, pero bueno, Leo, así que te voy a ir a ver dentro de una semana, voy a pasar por allí por tu casa, ¿ok? Y felicidades, saludos a la gente y que hagan una peña organizada y que se conecten con la calle para la peña de ahí de Vereda Nueva en La Habana, ¿ok?
O con el Cepillo Carrillo. Bueno, este fin de semana hubo 2 combates a nivel de campeonato mundial. Uno de ellos tiene que ver con un cubano. Joan Pablo Hernández, de Pinar del Río, ganó por nocaut en el 10º asalto y retiene su título mundial peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. Joan Pablo Hernández, 200 libras, peso crucero, ahora tiene 28 victorias, 14 knockouts, una sola derrota y fue por la vía rápida. Le ganó al ruso de 32 años de edad, Alexander Alexiev, que ahora tiene 24 y 3. El combate se llevó a cabo en Alemania. Así que felicidades a Juan Pablo Hernández, que retiene su título mundial peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo. Sin embargo, ese no fue el combate más popular del fin de semana en el boxeo profesional, porque hasta el Guajiro Peña está al tanto de la victoria de Manny Pacquiao sobre el mexicano-americano Brandon Ríos. Ese combate se llevó a cabo en Macao. Y el filipino Manny Pacquiao gana la corona peso welter de la Organización Mundial de Boxeo. La pelea fue por decisión unánime. Los tres jueces le dieron a Pacquiao 120-108, o sea, una paliza, 119-109, otra paliza, y 118-110, ni cerca. Dos palizas y un ni cerca. Así que Pacquiao, como el Guajiro había... Guajiro tiene un canal especial que le permite ver todas las peleas de boxeo. Así que él estaba al tanto de este combate.
Yo pienso que también hay una cosa linda de Pacquiao, solamente ganar, hubo un problema en su país. Que fue un desastre, que aquello fue increíble. Una de las cosas más grandes que ha sucedido. Y él dice que eso son cosas naturales, pero que le estaba dedicando el triunfo a su país. Y no hay duda de eso. Me alegro. Él tumbó a Río en el primer round. Y después de eso, como dijo, te viene la puntuación. A palo limpio.
Bueno, ahora pasamos con noticias del fútbol internacional.
The name of the game.
En la sección esperada del Guajiro Peña, en el fútbol de España, Guajiro, yo sé que tú estabas esperando porque tu socio, el artillero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, metió no uno, no dos, sino que tres goles, y el Real Madrid aplastó al Almería 5-0. De cualquier manera, no pudo ganar terreno porque el Barcelona aplastó 4-0 al Granada, y la paliza más grande, no solamente en España, de toda la jornada europea de fútbol, el Atlético Madrid aplastó al Getafe 7-0.
¿Eso es un juego de basquetbol o qué?
¿Sabes lo que es? Porque en un partido de fútbol se metan 7 goles. Es impresionante.
Increíble.
Entonces, tras completar la Liga Española, que ya vamos por 14 juegos, 14 jornadas, Cristiano Ronaldo tiene 17 goles para el Real Madrid, Diego Costa del Atlético tiene 14, David Villa con 8 y Leo Messi con 8. El Barcelona sigue con 40 puntos, Atlético Madrid 37 y Real Madrid 34 unidades. Ahora regresamos con noticias del béisbol de las Grandes Ligas con Put Me In Coach. Últimas transacciones del béisbol de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, como si no tuvieran suficiente picheo, acaban de contratar a Dan Harang, ex pitcher de los Nacionales de Washington. El contrato es, vamos a ver, un año, $10 millones. Y en la campaña pasada, Dan Harang ganó 10, perdió 14, con efectividad de 4.67.
O sea,
tiene 4 derrotas más que victorias. Efectividad casi de 5 y va a ganar $10 millones por temporada. Ni hablar. Bueno, vamos con la sección de Rafael García Toledo, su sección olímpica.
Estamos hablando de la operación de los pitchers y los millones que ganan. Guajiro, si tú con operación y todo... no te hubiéramos conocido si te hubieras ganado esos dinero. Muy bien, están dando los Juegos Bolivarianos en 3 ciudades de Perú y hoy pues Colombia sacó una cantidad de medallas, sacó 27 medallas ya por la tarde, de haber sacado más ahora después, pero cuando yo chequeé por última vez llevaba 27 sacadas en el día. De todos modos está en segundo lugar, porque en primer lugar está Venezuela, que tiene 112 oros, 317 en total. Colombia le sigue con 106 oros, 261 en total, y Ecuador 52 oro, 165. Perú, que es el anfitrión, está en cuarto lugar. Tiene 156 medallas en total, 45 de oro, que son las que cuenta. Y Chile en quinto con 34 de oro. Después pues viene Guatemala, República Dominicana, Bolivia, Paraguay, El Salvador y Panamá. Interesante es que estos son unos juegos que lo disputaban seis países, los seis países que liberó Simón Bolívar. Por eso le llamamos para los juegos bolivarianos. Y esos países son Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Panamá se coló ahí más o menos porque era parte de Colombia. Y Bolivia también. Eso es lo que. Pero ahora que está metido Chile, que no tuvo nada que ver con Bolivia, porque O'Higgins fue el hombre de Chile. República Dominicana, que no tuvo absolutamente nada que ver con Bolivia. Paraguay y El Salvador están medio invitados. ¿Por qué? Pues han hecho.
¿Cómo medio invitado? ¿Por qué medio?
Bueno, porque no son bolivarianos. Son países que no son bolivarianos. Es como si tú haces unos juegos del Caribe e invitas a Hawái. No tiene nada que ver con eso. Entonces, esta gente no tiene nada que ver con eso. ¿Qué tendrá que ver con Bolívar, Paraguay, por ejemplo? ¿Okay? No tiene nada que ver. Pero lo pusieron los juegos bolivarianos. Y Colombia logró este lunes la medalla de oro de softball sub-20 femenino. Eso es importante para un país futbolista. Estos son los juegos número 17, los juegos bolivarianos, que se disputan en tres ciudades de Perú. Los deportistas colombianos lograron sumar 27 medallas, 14 oro, 8 plata y 5 bronce a promediar la jornada del lunes. O sea, eso es un poco después del almuerzo, tenían eso ya. Entre los 14 oros destacaron las medallas logradas en la disciplina de fútbol sub-20 femenino y en ciclismo. La campeona mundial y olímpica del BMX, es una modalidad de ciclismo, la colombiana Mariana Pajón, cumplió con las expectativas y se hizo con el oro de la prueba de contrarreloj individual. Esta muchacha es campeona mundial y campeona olímpica. O sea que es una amenaza. Dice, en el velocímetro del distrito limeño de San Juan del Lurigancho, así se llama el lugar, Pajón se hizo merecedora de la presea que le faltaba en su carrera deportiva con un tiempo de 33 minutos y 86 segundos. El segundo lugar se situó a la venezolana Stephanie del Carmen Hernández, su archirrival en este tipo de prueba, según los organizadores. Ahora Mariana Pajón se concentrará en participar en la segunda competencia que tenía programada para los Juegos Bolivarianos, que es la rueda de 20 pulgadas, otra modalidad. En el fútbol sub-20 femenino, o sea, los menores de 20, Colombia empató en la final 2-2 ante Venezuela en el tiempo reglamentario, pero en los penales superó a su rival 5-4 y se coronó como campeona de la ciudad, en la ciudad de Trujillo. O sea, están en el norte de Perú. Por su parte, Bolivia se llevó la medalla de bronce al vencer a Ecuador en la tanda de penales 3-1, ya que en los 90 minutos reglamentarios ambas selecciones igualaron 1-1. Ecuador sumó 10 medallas, 3 de oro, 1 de plata y 6 bronce a su medallero y se quedó en el tercer lugar, o sea, está sembrado en el tercer lugar. En triatlón, la delegación ecuatoriana consiguió el oro y bronce con sus atletas María Bravo y Mayra Fares, mientras que la plata fue para la colombiana Mayra Vargas. Venezuela lidera en medallero de los Juegos con 112 oro, como le dije, escoltada por Colombia con 106 y Ecuador 52. Los Juegos Bolivarianos se disputan en Perú hasta el 30 de noviembre. Así que eso es lo que tenemos.
Muchas gracias, Rafael. Lo que pasó en el año 56 entre Enrique Izquierdo y Trompoloco Rodríguez en el Estadio Don Cerro. Mañana lo voy a decir.
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
De Camagüey.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.